Estamos en vísperas de la huelga general de mañana 26 de septiembre. Los sindicatos lanzaban ayer, digamos que un último mensaje a los y las trabajadoras de Euskal Herria para que salgan a la calle, porque según remarcaban, la movilización y la lucha son el único camino para recuperar los derechos. Y tenemos hoy con nosotros, precisamente en vísperas de esta quinta huelga general en tan solo 3 años, Adolfo Muñoz, secretario general del sindicato ELA. Egunon, Adolfo.
Egunon.
Bueno, parece que una vez más problemas con los servicios mínimos.
Sí, es uno no sabe cómo decirlo, porque claro, que convoques una huelga en la primera quincena del mes de julio y que el gobierno, los gobiernos, te notifiquen los servicios mínimos con todo el tiempo que han tenido 2 días antes del inicio de la huelga, pues eso solo se hace de manera premeditada, porque a partir de ahí el recurso que vayas a presentar, en cualquier caso, se va a ver después de que la huelga se haya celebrado. Y lo que está pasando en las últimas huelgas generales es que los recursos los ganamos, pero para cuando se ganan es tarde, ¿no? Y habría que estudiar si los gobiernos, actuando de esta manera, de manera consciente, cometen incluso prevaricación, ¿no? Porque es un escándalo que un derecho fundamental, como es el derecho de huelga, se trate de esta manera.
¿Están intentando boicotear, en cierta medida, la huelga general?
Bueno, la política no está con nosotros, ¿no? Esos gobiernos no están con nosotros y no se quieren sentir interpelados para cambiar lo que vienen haciendo. Y a partir de ahí les molesta sobremanera que la gente salga a la calle, que proteste, que se una, que les interpele, que les ponga contra la pared por lo que están haciendo. Y en la medida en que ellos pueden echar un granito de arena para que eso no se dé, pues mejor para sus posiciones y para las posiciones de los que defienden, ¿no?, que es el capital.
Hay algunos servicios mínimos que son especialmente sorprendentes. Por ejemplo, en horas puntas en Renfe, el Ministerio Español de Fomento ha puesto en un 70% esos servicios mínimos. De todas maneras, en relación con todo esto, buscando alternativas, por decirlo de alguna manera, ¿qué valoración hace Chic Muñoz de la iniciativa de los trabajadores de la Agencia Navarra de Emergencias? Que como no tienen derecho a la huelga por los servicios mínimos, bueno, ayer, no sé si, imagino que ya sabrá la iniciativa que han puesto en marcha, de dar parte de su salario, ese salario que les quitarían si fuesen a la huelga.
A mí me parece bien, pero con ese matiz que has hecho tú cuando has preguntado, porque el que tiene derecho a la huelga tiene que salir a la huelga. Y el que no tiene derecho, como fórmula alternativa para mostrar su solidaridad, lo que hacen los bomberos, hombres y mujeres en Navarra, a mí me parece perfecto. Porque hay un debate en el que el sistema está echando mucha fuerza para intentar quitarle importancia a la huelga general, ¿no? Y independientemente del resultado de una huelga general, no hay nada como una huelga general que nos interpele a todos para levantarnos de nuestro asiento, romper la comodidad y salir a la calle, ¿no? Porque ¿qué sustituye a una huelga general que tenga la capacidad de interpelar a la clase política y al capital para que cambien las políticas? Nosotros no hemos encontrado nada, y claro, es que hay debates que a uno le preocupa mucho que se extiendan, porque evidentemente calan en la sociedad en la medida en que falta referencia, ¿no? No hay nada que sustituya a una huelga general desde un punto de vista de clase, no hay nada que concite y que interpele a la gente para que dejemos atrás la pasividad, rompamos determinadas inercias y interpelemos con una claridad absolutamente fuera de dudas al papel que está jugando la política en esta ofensiva del capital desconocida hasta ahora.
Pues alguna que otra propuesta ya hay. Ángel Lujo de Confebask que recomienda hacer huelga en festivos.
Mira, lo de Ángel Lujo ayer comentaba con un compañero, es de traca, ¿no? Bueno, yo creo que ya les hemos calificado. Estos son un lobby financiado con dinero público que hace de caballo de Troya, porque tiene gente colocada en los gobiernos para destruir lo público, ¿no? Piden que se reduzcan los gastos corrientes, que eso es reducir el gasto social, no quieren pagar impuestos, están atacando el salario, que es lo que en estos momentos se está planteando, piden que se privatice todo, y una patronal que sabe perfectamente que el rescate bancario, el dinero que va a llegar para la banca, no va a haber un euro en la economía real, que debería estar muy preocupado por eso. Una patronal que sabe que si hay rescate para pagar la deuda pública tampoco se va a ver un euro, estando como está la economía real. Nosotros a la patronal la denunciamos con muchísima claridad, porque entre sus ocurrencias, porque eso no son ideas, eso son ocurrencias, manifestarse un domingo a la mañana para no molestarles a ellos. Pero es que hace 2 o 3 días dijo que la economía real es un daño colateral de lo que hay que hacer con el sistema financiero para sanearlo, ¿no? Bueno, no creo que la patronal hay que delatarle, porque dando por bueno todo lo que sucede, que es dar por bueno todo lo que va al poder financiero más especulativo, han tomado otra decisión, y es chantajear los salarios, que es lo que están haciendo, ¿no? Nosotros tenemos un grandísimo reto, y entre el reto que tenemos, el movimiento sindical no le debería dar a esta patronal ninguna legitimación social, porque no se la merece.
Ayer hablaba de que al miedo se le hace frente sintiéndose parte de un colectivo, saliendo, entre otras, mañana a la calle masivamente. La pregunta es, ¿hay miedo? ¿De dónde viene ese miedo?
El miedo se fabrica, el miedo es muy rentable, ¿no? Hace la semana pasada una compañera del sindicato visitaba unas tiendas en Bilbao repartiendo propaganda. Había 2 mujeres y una de ellas, llorando, le decía, tienes toda la razón, pero en mi casa del sueldo mío viven 6, ¿no? Y a partir de ahí, pues uno se tiene que hacer y explicar que, claro, con 6 millones de desempleados en el Estado, 2.208.000 en Euskal Herria, el arma de disciplina que supone el desempleo, el sistema laboral que se ha creado para que seamos una especie de mercancía en donde si levantas la voz y pides un derecho, te echan fácil y sencillo. Bueno, todo eso son hándicaps que complican mucho la labor sindical, ¿no? Y en ese sentido, la receta no hay otra. La historia del movimiento obrero lo ha demostrado en infinidad de ocasiones. Al miedo se le combate si hay elementos de solidaridad y si hay trabajo colectivo. Y la huelga general es eso, es un intento de concitar una opinión pública trabajando los elementos sociales que alternativos que estás trabajando para intentar de manera colectiva vencer eso, ¿no? Si se puede resumir, los neoliberales, que están muy contentos de tener a la clase política muy sumisa, en esta coyuntura nos ofrecen la ley de la selva, nos ofrecen mirarnos el ombligo, el individualismo más feroz, el que pensemos que no tenemos nada que ver con el de al lado, el que cuando llega a un ERE yo piense que si no soy yo el desafortunado y le tocan los demás, pues eso, entre comillas, que se jodan. Y si el modus operandi del movimiento sindical y de las organizaciones y de la gente es ese, ellos van a conseguir todo, ¿no? Y en esta coyuntura, evidentemente, ellos están de ofensiva, por lo que antes decía, una ofensiva durísima, 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 y nosotros tenemos que organizar, ser conscientes de que tenemos que organizar una defensa que tiene un grandísimo mérito, independientemente de, en esta fase, que éxitos obtengas, ¿no? Porque también a la gente hay que explicarle que los procesos sociales de conquista de derechos son largos y siempre han venido precedidos de lucha, y los procesos de recorte, de destrucción de derechos, en este caso están siendo muy premeditados, muy muy precipitados, y que estamos en fase de defensa. Si alguien pregunta, ¿y el jueves qué? Digo, pues el jueves nos gustaría estar en mejor situación colectiva para hacer frente a lo que viene, pero sin duda ninguna va a haber que seguir movilizándose.
Y tampoco se puede olvidar, por otro lado, que esta huelga llega en vísperas de una cita electoral. ¿Tiene la huelga de mañana un mensaje dirigido a los partidos políticos?
Lo ha tenido antes, lo tiene ahora y lo va a seguir teniendo, ¿no? Bueno, la política está sorda. La política compite por espacios electorales, la mayor parte de la política compite por espacios electorales, se cambian los gobiernos, entran unos, salen otros, y aquí no cambia nada, ¿no? Y nosotros estamos por los cambios y necesitamos cambios radicales en la política, no cambios de eso, de matiz, ¿no? Porque el reto que tenemos, en este caso los soberanistas, es ver si convertimos la oportunidad de lo social, hoy lo social es una oportunidad para quien se reivindique como fuerza política de izquierdas, para romper el status quo que en el Estado se ha establecido. Y ese status quo es muy sencillo de explicar. Han convertido la deuda privada en pública para pagarla con recortes, con nuestros recortes. Han reformado en un golpe de Estado la Constitución española para que la prioridad de los presupuestos sea el pago a los especuladores. Eso lo ha hecho el Partido Socialista. El Partido Socialista, ningún socialista hemos oído se ha arrepentido hasta ahora de lo que han hecho. Han establecido una ley de estabilidad presupuestaria para obligar a las administraciones qué déficit van a tener, y hay que recordar que la política fiscal la tienen trincada. No hay ingreso porque no quieren y quieren limitar el gasto, y eso dos y dos son recortes, en este caso, porque va a ser así. Y luego está la decisión de Rajoy ahora y de Zapatero antes, de que mediante legislación básica dice a cada administración qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y desde ese punto de vista, con ese entramado jurídico casi perfecto, pues las fuerzas soberanistas que crean en lo social, unos hablan de autogobierno, otros hablan hablamos de soberanía, tienen que coger lo social, reivindicarse desde la credibilidad que da el no cumplimiento, el desobedecer, ¿no? Y a nosotros, en lo que estamos viendo en campaña, pues hay cosas que nos preocupan mucho, ¿no? Porque cuando un candidato al Lehendakari dice, no voy a traspasar las líneas rojas, y ¿cuáles son las líneas rojas? O no voy a tocar los derechos esenciales, ¿y cuáles son los derechos esenciales? O sea, nos da la sensación de que en campaña electoral, aparte de que hay eso, se eleva mucho el tono, y si uno repasa los cuatro años en que han transcurrido, se da cuenta de que no es verdad que hayan estado en desacuerdo. Han estado en desacuerdo en política presupuestaria, en política fiscal. Pues nosotros pensamos que en esta coyuntura, cuando convocamos la huelga, no sabíamos si iba a haber elecciones el 21 de octubre, pero pensamos que a la clase política hay que interpelarle, ¿no? Estamos en una situación de emergencia social. Va a haber mucho más paro y va a haber mucha más pobreza. Y a la política, a la cual, lo decimos con absoluto convencimiento, no estamos haciendo un discurso antipolítica, estamos haciendo un discurso reivindicando la política que necesitamos, porque la que hasta ahora hemos visto no nos sirve. Y en ese sentido hemos remitido a los candidatos al Lehendakari unas propuestas desde ELA para interrogar respecto de qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque eso que hemos contado de ese entramado jurídico, los líderes de los distintos partidos lo saben igual que nosotros, lo saben perfectamente. Y yo creo que si se puede colaborar en aclarar lo que en estos momentos necesitamos, nosotros lo vamos a hacer, ¿no? No vale competir por espacios electorales relativizando lo social.
Por cierto, ¿qué podemos esperar? No le voy a pedir que haga adivino, pero ¿qué podemos esperar de ese segundo rescate al Estado español que se está preparando en algún despacho? No sé si en las oficinas del FMI o dónde. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, primero tenemos lo que ha pasado en Portugal, ¿no? Yo creo que es un hecho significativo. El primer ministro portugués anunció unos recortes que suponían subir las cotizaciones sociales 7 puntos a los trabajadores y bajarles a las empresas 6. Ha habido mucha movilización en estos 15 días y el primer ministro portugués ha echado atrás esa medida. Eso, para quienes dicen, es que la movilización no sirve para nada. Eso es un cuento chino. Lo que no sirve para nada es no hacer nada, ¿no? Eso dejándolo claro. Y en segundo lugar, en relación al rescate blando, duro, bueno, ya tenemos el de la banca, que son 100.000 millones y han supuesto 102.000 millones de recortes, porque estos son vasos comunicantes. Lo que les dan a ellos nos lo quitan vampirizando la economía real. Y el que va a venir, bueno, ¿qué están hablando? Pues están hablando básicamente de los intereses de la deuda pública están subiendo, consecuencia de la perversión de Banco Central Europeo que tenemos, que presta a los bancos privados para que hagan un negocio especulando con la deuda pública, les prestan al 1 y invierten en deuda pública al 6 y al 7, suben los intereses y el gobierno ha dicho que lo que suban los intereses se va a descontar de pensiones y de desempleo. Y estamos en el tránsito de una nueva reforma de pensiones que va a ser dura. Quiero recordar que en enero del año pasado se firmó un acuerdo de pensiones por Comisiones y UGT que elevó la edad a los 67 años e introdujo otra serie de cosas. También introdujo una cosa muy importante, y es que las pensiones se revisarían en función de un índice de sostenibilidad. Y quiero recordar que el Partido Popular ahora ha aprobado que a los empresarios les va a recortar 2 puntos en las cotizaciones sociales a las empresas, ¿no? 1 punto este año y otro el que viene. Si sostenibilidad, cuando el gobierno decide que se reducen los ingresos, pues está cantado que la solución por la que van a ir es por los recortes, ¿no? Ellos están trabajando evidentemente con un grado de opacidad tremenda, porque tienen un problema. ¿Y cuál es el problema que tienen? Pues ahora hay elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca, hay elecciones en Galicia, el PP en Galicia tiene mayoría absoluta y probablemente esté intentando apurar los plazos, no sé si va a poder, para intentar hacer lo que hizo en Andalucía. Allí no ganó, bueno, ganó, pero no gobernó, ¿no? Y eso yo creo lo que demuestra la perversión de crisis política que estamos viviendo, de crisis política y democrática, ¿no? Ellos juegan a sus espacios electorales, saben perfectamente lo que hacen. Recordar lo que dijo Zapatero en mayo del 2010, voy a hacer lo que me pedís, cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste. Estamos en esa fase y si no se rompe, si no se abre una crisis política real que tenga que ver con lo que vamos a reivindicar en la calle mañana, evidentemente la política desde ese punto de vista se desacredita a ella y nosotros necesitamos otra política.
Una última pregunta o una última afirmación que quería poner encima de la mesa. Son 5 huelgas generales ya desde el 2009. La clase trabajadora vasca ha demostrado ya una gran capacidad movilizadora.
Sí, la ha demostrado y la va a tener que seguir demostrando, ¿no? Yo terminaría con una frase. Si alguien en política quiere llevar adelante propuestas de ruptura en relación a los elementos que estamos planteando, debería estar encantado de que existiese en Ego Euskal Herria una fuerza sindical y social que desde la calle le interpela sin ningún tipo de subordinación.
Pues Adolfo Muñoz, secretario general del sindicato ELA, mi esker por haber estado en InfoZazpi justo hoy, en vísperas de la huelga general de mañana.
Nah, soy Nagur.